con infinísimos hijos del universo. Se rebelen con papas aquellas, las más poderosas fuerzas del bien que se hagan de su vida. Pedro Ramos, Miguel Ángel Hernández, Chucho, Mario Valera, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad.
Bueno, pues aquí estamos otra vez y es nuestro segundo episodio, por llamarlo de alguna manera, ¿no, Pedro?
Sí, pues lo recibimos con mucho gusto este podcast hablando de cómics. Yo soy Pedro Ajaz y bueno, pues apasionado de los cómics con...
No, espérate, pero vamos a hacer nuestra entrada como debemos hacerla correctamente. ¿Tú eres?
Pedro Ajaz González.
¿Tú eres?
Miguel Ángel Hernández y...
Yo soy...
Mario Padilla.
Así es, yo soy Mario Padilla, ¿verdad? Entonces, No, pues ahora... Queremos, que, como habíamos dicho, queremos que cada episodio tener un tema. Eso no quiere decir que nos vayamos a pegar demasiado a un guión ni nada, sino el chiste es que haya una discusión espontánea y abierta, ¿no? Y de lo que nos acordemos. Y una cosa muy importante que quiero mencionar. Nosotros no somos expertos. Es muy importante. O sea, nosotros somos lectores de cómics, nos gustan mucho los cómics, pero no nos vamos a llamar expertos en ningún momento. O sea... Ustedes pueden corregirnos en cualquier momento, para eso vamos a abrir los foros. Corríjanos en cualquier momento, cualquier barrabasada que digamos que no estén de acuerdo, por favor, corríjanos. ¿No,
más Pedro? Que especialistas, somos amantes de cómics.
Así es, así es. Entonces, pues el día de hoy quiero que primero que nada, pues decir el tema que vamos a hablar, ¿verdad? Hoy habíamos pensado en hablar de la muerte en los cómics, hablar de la muerte especialmente de personajes principales, ¿no?
Hay que retomar un poco lo que contaste la vez pasada, y ya para iniciar en el tema.
Sí.
Que la muerte en los cómics, podríamos derivarla en dos partes, en los personajes secundarios, en los personajes que realmente no tienen mucha importancia, que a veces dan lo que le dan a la historia es como un punto de referencia para que se inicie, y no tanto la muerte de ese personaje, y la muerte, que ese es el otro punto, de los personajes principales, de los personajes importantes en una serie. Entonces voy a dejar a Mario que retome el tema que dijo la vez pasada acerca de la muerte del Capitán América, me parece, ¿no?
Sí, de hecho, soltamos toda la sopa en cuanto a la muerte del Capitán América, para quien no lo había leído, como Miguel Ángel, sí. Ya valió. Pero precisamente estábamos hablando del Capitán América, surgió el tema, y pues estábamos diciendo eso, que yo creo... que es válido una muerte y un retorno cuando es un buen personaje, cuando vale la pena traerlo de regreso. Y no solo que valga la pena traerlo de regreso, sino que haya un escritor que lo traiga de regreso de una manera inteligente y de una manera que realmente se apegue a una historia o a un arco de historia a largo plazo, ¿no?
Bueno, yo era el que estaba un poquito en desacuerdo con todo eso. Yo decía que, por ejemplo, a mí uno de los cómics que me... gustó mucho, que me sorprendió, fue justamente el segundo número de Los Nuevos Hombres X, ya cuando estaba Cíclope, Tormenta, Coloso, bueno, pues en este...
Ahí no estaba Cíclope todavía, ¿o sí?
Sí, estaba Cíclope.
Es el único que quedó, ¿verdad? De los originales.
De los viejos, de los... Exacto. Originales, sí. La Cíclope, Tormenta, Coloso. Y bueno, pues en el segundo número muere un personaje, y es sorprendente porque, bueno, un equipo nuevo y todo.
Sí.
Y eso me gustó porque de alguna manera te podías esperar cualquier cosa del futuro en cuanto a estos personajes, y fue un detalle que me gustó. Creo que fue algo que le dio mucha fuerza a la historia. Y bueno, pues por desgracia, ya ahorita cuando vemos que muere un personaje, si es un personaje, sí, importante, regular, bueno, decimos, no, tiene su importancia, al rato lo regresan. No es como que estés preocupado, oye, si ese personaje que le tengo tanto cariño puede desaparecer en algún momento, puede... Entonces, bueno, oye, para mí eso es...
¿Por qué no hablamos un poquito de esa historia para la gente que no lo haya leído? Pues que sepan de qué se trató, qué fue lo que pasó. Vaya, les voy a decir, por ejemplo, lo que yo me acuerdo de eso. Fue cuando empezó la segunda serie de Los Hombres X, que fue Uncanny X-Men, ¿no? Que fue que empezó Chris Claremont, que estuvo creo que 15 años en la revista. ¿Cuánto tiempo estuve escribiendo?
Creo que 15 o 16.
15 o 16 años.
De hecho, bueno, no era una nueva serie de hombres.
Interrumpidos, porque luego se salió y luego regresó con la etapa.
Sí, esta etapa ininterrumpida fueron como 15, 16. Uh-huh. Y más que una nueva serie, era el... No sé en qué momento de X-Men.
Fue por las bajas ventas, porque tenía bajas ventas y baja aceptación el equipo original. Entonces querían hacer un equipo nuevo y Chris Claremont propuso este equipo nuevo que incluía a Tormenta,
bueno,
a Coloso.
Ahí yo he leído que hay una cuestión medio curiosa porque Neil Adams era un dibujante excelente en ese tiempo, era un dibujante, pero que había trabajado solo con DC y llega a trabajar a Marvel y él le dicen a Marvel, bueno, ¿en qué quieres trabajar? Dice, a ver, dame tu título más bajo, ¿cuál es el que menos vende? Ah, pues X-Men. Quiero trabajar en ese. Entonces comienza a trabajar el tipo en esta serie y resulta que ni con Neil Adams se levanta el título de X-Men. Pero, oh sorpresa, y bueno, por eso cancelan la serie, oh sorpresa. Cuando ya se coordinaron bien, porque estamos hablando de por ahí de los 70s, cuando la información comienza a fluir correctamente, resulta que no, que las ventas sí habían aumentado espectacularmente y ya habían cancelado el título.
Ah, pues
fíjate. Entonces, para relanzarlo, sacan una edición grande que es Giant Size X-Men número 1, donde viene el nuevo equipo creativo, pero como Neil Adams además ya se había ido de Marvel y todo, no sabían ni qué equipo, todo el mundo quería hacerlo, y le dieron la oportunidad ya de continuar la serie con este nuevo equipo de Hombres X a dos talentos, bueno, a un escritor joven y a un dibujante con más o menos cierta experiencia, que fue Chris Claremont. Y de dibujante era Dave Cockrum, ¿no?
Y de hecho fue una historia muy goofy, muy ochentas totalmente. Fue que los Hombres X, los originales, estaban perdidos. Y el Profesor X se pone a buscar otros mutantes para rescatar a los Hombres X originales.
Ese fue el Giant Size X-Men
sí,
número
exacto,
uno.
Sí, exacto, exacto. Eso es lo que me acuerdo. Y se van a una isla y resulta que tenían a los Hombres X un monstruo. Yo me acuerdo que se pelean con un monstruo.
Es una isla viviente, se supone.
Exacto, una isla viviente.
Yo, de hecho, esta historia no la he leído, la conozco más bien como referencia.
Ah, la conoces. Fíjate que yo tengo esta edición de los Essentials que están sacando en Estados Unidos. Tengo toda la corrida de Chris Claremont en eso, que son en blanco y negro.
Salen en blanco y negro.
Exacto. Te trae por vaya, $20-$25, tienes ahí año y medio o más de cómics, ¿no? Entonces, la verdad, pues está buenísimo. Tengo también el de X-Factor, en fin. Pero bueno, el punto es que pues ahí leí esa historia porque a mí me cayó de novedad totalmente. Y sí, en el segundo número de eso, este cuate, ¿cómo se llama ese personaje? El
Thunderbird.
Thunderbird, exacto. Era un indio. Era un indio. Estaba medio... La verdad, pues te digo, estaba muy estereotipado ese personaje. Sí. No sé por qué, a lo mejor por eso decidieron matarlo. Porque pero realmente
era,
todos los
que
demás...
Que era igualito un personaje que después sacaron en X-Factor, ¿no? Que tiene otro nombre, pero pues es la misma figura, es el mismo dibujo.
Es que se supone que es su hermano. Pero bueno, es el mismo traje.
De hecho, se muere salvando a un cuate en un avión, si no mal recuerdo.
Más bien,
algo tiene que ver con un avión.
Persiguiendo a un... Haz de cuenta que, de hecho, es hasta interesante, es una secuencia que algunos se han pirateado en el mundo de los cómics.
Sí.
El primer cliffhanger es que destruyen el avión en el que van, como que lo deshacen, entonces algunos Hombres X vuelan, otros no, y cómo le hacen para sobrevivir a esta caída de no sé qué tanto, eso ya, desde ahí desde que comienza este número te emociona, y bueno, al final el villano escapa en un avión, y como tú dices, era indio americano, y tenía problemas de actitud, era como que se enojaba muy fácilmente, dice que no lo va a dejar escapar, y se lanza al avión, y entonces... Por destruir el avión y que no se escape el malo.
Y se estrella el avión. Eso es lo que me acuerdo.
Ahora, lo interesante es que además el profesor Javier está mentalmente conectado con él y le dice salta, salta. Y el profesor Javier jamás se desconecta. Él siente lo que siente este indio. Entonces, bueno, es una muerte que a mí me gustó. Pero además era eso. Era como el decir todo se vale. Cualquiera de estos personajes que además a que los acabamos de crear o tienen una historia muy breve, le puede pasar cualquier cosa.
Exacto,
no hay
exacto.
Nada que...
Pero ¿sabes escrito? Qué? Creo que esto prueba el punto que yo estaba diciendo hace rato. Ese es un personaje tan estereotipado que no vale la pena traerlo de regreso. Y por eso nadie lo ha traído de regreso. Es un personaje súper estereotipo. Si tú te fijas, todos los demás son personajes súper originales. Olvídate de Wolverine, Tormenta, súper original. Coloso, bueno, Coloso podrías decir que es el estereotipo del fuerte de un equipo, ¿no? Pero hasta cierto punto les dan su profundidad con eso de que es, ruso, de que, o sea, porque a todos en ese Giant Size X-Men, en ese, a todos les dan su historia
y su nacionalidad, porque pues, exacto, un ruso, una
exacto.
¿De dónde africana? Una africana, un canadiense, no me acuerdo dónde eran los otros.
Este Banshee, que era irlandés. Bueno,
Thunderbird es un indio americano.
Ajá,
no,
Banshee.
Es un indio, no es un americano que llega de Europa.
Ajá. Banshee es irlandés. ¿Qué otro más había? ¿Qué otro hombre quiso?
¿Nada más?
Nada más, sí.
Eran cinco.
Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera yo ahí sí. Creo que me gusta mucho cuando, de alguna manera, en alguna serie o en alguna película que ves, bueno, no te dan exactamente lo que tú quieres, sí. De alguna manera te sorprenden con ese, con la muerte de algún personaje al que ya te has encariñado. Creo que es algo que me gusta mucho y que le da ese elemento de cuando ves un continuar a decir, bueno, y si alguno de estos se puede morir, y si alguno, además de que, bueno, regreso a lo mismo, de alguna forma, cuando agarré el Hombre Araña, cuando me enganché más con el Hombre Araña, era porque noté que había como que ciertos cambios que aquí pasaban en la revista que en el otro no. Y en ese sentido creo que sí me hubiera gustado que algunos personajes se quedaran muertos. Que el revivir a los personajes, no que revivirlo fuera prohibido, pero que el revivir un personaje fuera la excepción a la regla y no al revés. O sea,
de hecho es la base de, por ejemplo, el cambio entre el DC antiguo y el DC después de Crisis. Porque en el DC antiguo el status quo era una cosa súper respetada, y para cambiar el status quo de un personaje, tenía que haber muchos factores y tenía que haber muchos permisos. Era muy difícil cambiar el status quo de Superman, de Batman. Las cosas seguían igual de una historia a otra, o casi igual, más o menos, ¿no? Y en Marvel no, en Marvel las cosas siempre estaban en movimiento, siempre estaban cambiando. El Hombre Araña pasó del high school, pasó a college y estuvo mucho tiempo en college, y los personajes secundarios también cambiaron, en fin.
Y a la fecha sigue siendo el mismo, por eso hay una eterna discusión de que si es ya tiempo de que Marvel necesite su crisis, porque ya los años lo están alcanzando. Viendo que Spider-Man se creó en los 60 y las primeras historias fueron sesenteras y setenteras y ya estamos en el 2010... Podría ser una buena onda hacerle Crisis, pero como sacaron su universo Ultimate y todo, pues de ahí se agarran y no hay bronca.
Que bueno, acaban de destruir el universo Ultimate, más
no,
que nada.
No, pero qué bruto. Unas series sueltas por ahí que están sacando.
Ese es buen punto para muertes, porque no sé si han leído una serie, sí, que se llama Ultimatum.
Ultimatum, donde mueren.
¿Se murieron todos?
Sí, sí, sí. Ya nada más dejaron unas cuantas cosas ahorita.
Sí.
Están sacando algunas cosas sueltas que no he leído, pero ya son unos cuantos títulos.
Yo leí un poco, leí un remake de Armor Wars que tiene que ver con después de Ultimatum, que se supone que, bueno, pues para qué echarlo a perder, ¿no? No está mal, está entretenido. Simplemente es que como todo está destruido, todos los cachés de armas que tenía Tony Stark pues están siendo saqueados. Entonces, pues la clásica historia de que sus armas se van al mercado negro, y entonces por eso le pusieron otra vez Armor Wars. Pero realmente ya no tienen muchos personajes de dónde cortar en el universo Ultimate.
No, el que sigue como que tal vez por eso están dejando la línea, el que sigue muy bien y con una calidad de trabajo bastante estable, ese sí lo he seguido un poco más, es el que ahorita le llaman Ultimate Comics Spider-Man, ¿no? El Ultimate de Spider-Man
siempre sigue, ha sido
sí,
el bueno.
Sí,
siempre bueno. Ha sido el bueno, y es porque no ha cambiado de escritor.
Exactamente. No, y además este dibujante se me hace muy interesante porque es una combinación, en mi opinión, muy acertada.
El nuevo, estilo. No Bagley.
Ajá, el nuevo. Ahorita no recuerdo.
Bagley empezó los primeros números.
Bagley empezó los primeros 100 números.
Porque se cambió a DC y ahorita está en Batman. Uh-huh. Pero no me acuerdo a quién pusieron en Spider-Man.
Pusieron.
Yo no lo conozco.
De hecho, él ha dibujado. No recuerdo ahorita el nombre. Dibujó New Avengers. Comenzó a ser. No me gustaba ese dibujante. Immonen se llamaba. No me gustaba Immonen.
Stuart Immonen está.
Sí, Immonen.
Él es muy bueno.
Bueno, a mí en lo personal no me gustaba. Cuando lo comencé a leer en Ultimate Spider-Man, lo que me gustó y con lo que me ganó fue porque tenía una narrativa muy acertada. contaba muy, de una manera muy hábil, muy fluida la historia, lo que se me hace muy...
Pero quién sabe qué tanto tenga que ver Bendis ahí, porque, no, pero, porque no, pero, ya sabes, Bendis es lo mismo, fue lo mismo en Daredevil.
Aquí entre nos, está, yo en plan de hobby o en plan de... Me dediqué a hacer durante un tiempo guiones, aquí Miguel Ángel también, y digo, tú puedes hacer un guión muy bien hecho, pero también el dibujante tiene que tener una idea de la narrativa. Si es un claro. dibujante con muy poca idea de dónde poner el encuadre, también se necesita que los dos tengan muy bien entendido ese lenguaje, porque a veces ese fluir no pasa igual sí. al dibujante. Entonces, un dibujante mucho, muy fluido me gustó. A lo mejor ya venía desde el guión, pero supo llevar muy bien cómo contar la historia. Y ya después hizo unos, comenzó a dibujar en New Avengers, otra vez con Brian Michael Bendis, y además aquí ya no nada más era fluido, sino además espectacular. Hizo unos números muy buenos, muy espectaculares.
Es un buen punto el que recalcas, porque es de esos dibujantes que ha ido subiendo su nivel.
Exacto. Sí, sí, sí. Ahorita está trabajando otra vez en New Avengers, desde el número uno. Ahora sí que los nuevos Vengadores, pero bueno. Y bueno, después de ese hay otro que ese es el nombre no recuerdo, cuando ya la serie se vuelve Ultimate Comics Spider-Man. Y bueno, pues es una combinación muy acertada entre el estilo manga y el estilo estadounidense. Muy, muy acertado, muy bien hecho y buen narrador también.
Bueno, pero ya estamos divagando demasiado.
Sí, sí, sí.
A ver, yo creo que hablando de muerte en los cómics, hay una cosa que a todo mundo se le viene a la mente. Y yo creo que lo mejor es que lo saquemos de la mesa desde ahorita. La muerte de Superman.
Sí, sí, sí.
¿Llegamos al primero? ¿Eh? ¿Hay más muertes en DC? ¿Pero quieres empezar de una vez por la de Superman?
Pues yo creo que más vale quitarla de enfrente, porque es la que todo el mundo está pensando.
Bueno, ahí te va. Superman, antes de su muerte, o sea, a principios de los 90, porque él se murió, me parece, a finales del 91, principios del 92, una cosa así, ¿no? Fue número 72 de Superman.
Yo estaba en segundo de secundaria, o sea que fue...
Superman, los títulos que tenía... Eran cuatro títulos en Estados Unidos. Era Man of Steel, que escribía Louis Simonson, la esposa de Walter Simonson, dibujando John Bogdanov y entintando Dennis Yank. En el otro título estaba Dan Jurgens escribiendo y dibujando. En el otro título estaba Jerry Ordway escribiendo, con Tom Grumman dibujando. Y el último era Jackson Guise dibujando con ay, no me acuerdo del escritor.
Roger Stern
estaba de sí. escribiendo. Entonces eran cuatro títulos que cada uno salía cada mes, pero se acomodaban de tal forma que cada semana había un título de Superman. Entonces la continuidad era muy, muy estrecha. Y los equipos creativos eran muy buenos, tenían muy buenas historias, muy buenos dibujantes, pero nadie leía los cómics de Superman.
Bueno, aquí yo quiero hacer un comentario para que la gente no se haga bola si alguien no... Digamos que yo escribo un título de Superman, ¿no? Yo escribo Superman. Aquí mi compañero de enfrente, Mario, escribe Aventuras de Superman. Y
yo
para hacer el
Superman, el Hombre de Acero.
Superman, el Hombre de Acero. Cada quien, somos escritores, producimos un cómic mensual. Si queremos hacer una historia de cuatro partes, yo escribo el primer capítulo, la continuación la va a escribir Mario y el siguiente lo va a escribir Miguel Ángel, y con sus propios dibujantes. Yo trabajo con un dibujante. Entonces, imagínense coordinar este esfuerzo. Y en mi opinión creo que eso los desgastó un poquito, porque eran, ahí a lo mejor le corrijo la plana a Miguel Ángel, en mi particular opinión eran historias buenas, pero muy buenas a secas, o sea, ni brillantes, ni buenas y ya, ¿no? Entonces, más que en ese tiempo comenzó a haber una euforia de Hombres X y de
dibujantes. A ver, ¿alguien se acuerda cuál era?
Pero es muy Marvel, había buenas historias, pero nunca te enteraste que había buenas historias.
A ver, ¿alguien se acuerda cuál era el status quo antes de que se muriera Superman? ¿Qué estaba pasando en la revista de Superman antes de que cayera Doomsday?
Sí,
¿qué estaba pasando?
Lo que estaba pasando era que, bueno, pues, de alguna manera ya el Superman había decidido revelarle su identidad a Lois Lane, ya creo que Clark Kent logró ser la pareja de Lois Lane, ya, y bueno, cuando ya por fin logran ser pareja, Clark Kent dice, creo que ya le tengo que decir esto, ¿no?
Pero hecho, ¿cuánto tiempo antes fue eso?
Hubo una miniserie como un año antes que se llamó De Tiempo en Tiempo, donde se supone que Booster Gold, por un error, trae a un personaje del futuro, y de repente por cada explosión Superman viajaba a una época diferente del tiempo. Entonces, justamente antes de irse a viajar por el tiempo, ya Clark Kent tenía pensado, ya había ido hasta con la mamá que le diera el anillo que, con el que se iba a comprometer. Y también al hacer el compromiso, él sabía que tenía que revelarle que Clark Kent era Superman a Lois Lane, porque ya tenían iniciado una relación, pues no le había revelado ese gran secreto. Entonces empieza a viajar por el tiempo. Ese fue una miniserie, creo que de 12 números, una cosa así. Viaja del pasado al futuro, está en la época de los nazis, está con los dinosaurios, está con los mamuts. Es una serie muy, muy, muy padre, muy bonita de leer. Y entonces regresa de esa... Al terminar esa miniserie es cuando viene este número de... me parece que era Aventuras, no, era Action Comics. Es una portada muy, muy popular que dibujó Kerry Gamil, donde está Lois Lane agarrando los lentes de Superman y en el reflejo de los lentes se ve que... que abre la S. Eso era lo más relevante. Y la,
bueno,
y
la forma, hay que aclarar que la S se refiere a la S en el pecho al abrirse la camisa.
Exacto, buen punto.
Sí, sí.
Igual le enseñó. Pero sí, de hecho, es el símbolo, ¿no?, de Superman. Y en eso se estaban quedando cuando entonces llegó Doomsday, que llegó así...
De la nada.
De la nada.
Bueno, literalmente. De la nada.
Ahora, vamos.
Lo sacaron. Fue un as sacado de la manga.
Sí, no. Ahora, aquí vamos a decir un. Bueno, yo voy a decir primero lo que viví, mi experiencia en ese momento, lo que sentí, lo que pensé. Y bueno, ya después le estaba comentando bien un documental acerca de cómo fue que se dio todo esto. Pero bueno, vamos a... Y me gustaría antes decirlo cómo lo viví yo en ese tiempo. Estaba en bachillerato. Yo. Quiero decir que creo que de alguna manera sí me tragué toditito el anzuelo. Pensé que sí era posible o que no era posible que fueran a engañar tan descaradamente a la gente, en mi opinión. Y que bueno, pues así como a lo mejor en algún tiempo Mickey Mouse había dejado de ser el logo principal, el que abría cancha de la compañía de Disney, a lo mejor tal vez así con estos nuevos tiempos le había pasado a Superman. Y bueno, pues era una manera como que de iniciar una nueva época para la DC Comics, ¿no? Y que... Bueno, más después de toda la publicidad que se generó y todo, no se iban a atrever a salir con que, bueno, dice mi mamá que siempre no, ¿no? Entonces, pues resulta que cuando efectivamente sí lo hicieron, y aparte a mí, en lo personal, no me gustó para nada esta historia del reino de los Supermanes, que se supone que en vez de que regresa Superman, regresan
no, cuatro. No. Ahí no sí, eso sí no te lo voy a aceptar. Eso
a mí no me gustó.
Me pareció una historia excelente, buenísima.
Eso es hasta el reino de los Supermanes.
Súper imaginativa.
Bueno, a ver, no. Yo quiero llegar y respeto la opinión de los demás.
A lo que quería llegar es
a que yo quedé decepcionado de eso, ¿no? O sea, es la única idea que... Ahora, si ustedes tienen otra opinión, la respeto, pero a mí yo quedé... profunda y completamente decepcionado. Tal vez la releería en unos meses, a lo mejor sin ese, a lo mejor ese sentimiento como que de estafa, tal vez eso tuvo algo que ver, tal vez si lo leo con el tiempo.
O sea, tú querías que Superman se quedara muerto.
Sí, claro, y pensé que eso podía, es más, o sea, a lo mejor encontrar algún otro kryptoniano pero que ya el personaje de Clark Kent o algo así ya no fuera a ser otra vez ese Superman, ¿no? Y pensé que se iba a marcar una época que iba a marcar de alguna manera los cómics. Pero bueno, no, además aparte no me gustó eso. No me gustó la muerte, ¿no?
Bueno, entonces decíamos de la muerte de Superman. Tuvimos que cortar un momentito.
Que sí, yo estaba muy decepcionado de su regreso. Yo me hubiera gustado que yo abriera otra etapa de DC, ¿no?
Porque lo leíste en México, según yo. La gente en Estados Unidos, se murió Superman y pasaron como 6 meses en lo que salió el siguiente número, que fue Aventuras de Superman 500, donde se supone que, entre comillas, regresa de la muerte. Y así era, creo que el título, Regresa de la Muerte, con signos de interrogación. Y entonces viene todo...
Y sale todo el misterio de los cuatro Supermanes. Ajá. Que fue, a mí me pareció excelente. De hecho, me gustó muchísimo... El Erradicador, me gustó muchísimo el Hombre de Acero.
Steel.
El que menos me latió fue el Superboy, el clon.
Fíjate, a mí fue el que más me gustó.
Sí, fue el que más te gustó. Pero el Cyborg se me hizo un ideón, se me hizo buenísimo. Y más que nada que ya lo conocía de antes, porque era un personaje, era un medio villano, medio personaje de soporte en Superman, ¿no? Sí. No fue villano totalmente nunca.
No. Bueno, yo, sí, ya había salido, era Hank, no me acuerdo qué.
Sí, pero como villano, ¿no?
Había salido en un numerito que
ayudó.
Que era como...
O más bien, un tipo que Superman no pudo salvar.
Exacto,
no pudo salvar. Y de hecho, cuando aparece es un poco como que parodia o una referencia a los Cuatro Fantásticos, sí. Son unos viajeros en un...
Lo mismito.
Ajá, lo mismo, unos viajeros en una cohete, en una nave espacial que les da radiaciones, pero que los cambia, pero al final los termina matando, ¿no? La mujer de
Hank Henshaw, creo que se llama.
Hank Henshaw, sí. Pero bueno, a lo que voy es a que... Algo que creo que, aunque no lo vamos a tocar que profundidad, porque no tiene que ver mucho con el tema, generó esta muerte de Superman toda una serie de eventos y de cosas tan descomunales para mí como, por ejemplo, y tan exageradas como ya después la muerte de Clark Kent, como después la misma... Hubo hasta la muerte de Reed Richards y un montón de eventos, en mi opinión.
Mira, yo quiero comparar dos cosas que pasaron en eso, con la muerte de Superman. Una, cuando regresó Superman, fue, pues la verdad, la manera más fácil de traerlo de vuelta. Simplemente decir que fue muerte clínica, como quien dice, ¿no? Nada más que en la fisiología kryptoniana, una muerte clínica se extendió por meses, ¿no?
Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Yo leí el rollo este de... Bueno, lo leí muy de paso, el de Adventures 500, pero antes de que llegaran los cuatro Superman y todo esto y el reino, se supone que hay una aventura como que espiritual, el espíritu de Superman está en el infierno, sí,
está en el limbo y pasa del cielo al infierno.
Algo así, sí, pasa del cielo al infierno, ya cuando por fin logra huir, pelársele a los del infierno, escapársele a los del infierno, entonces cuando aparecen los cuatro Superman, ¿no? Entonces... Ya desde ese momento todos sabíamos que Superman de alguna manera ya iba a regresar, que no andaba muerto, andaba de parranda.
Pero yo creo que eso lo sabíamos todos.
Ah, pero Pedro, la chida era que sí, había que adivinar cuál de los cuatro era, porque exacto. El quinto ya lo sacan, pero mucho después.
Salió una silueta,
que el quinto era el primero, no había
quinto. Y más que no hay quinto malo, ¿no? Pero
en la revista donde salía la que era dedicada al Erradicador, que no se Action sabía Comics. En ese momento que era el Erradicador, obviamente. El Erradicador es un dispositivo kryptoniano. Que a Superman se lo dio un tipo, cuando se exilió Superman, se lo dio un cuate que era un clérigo que había estado en Krypton.
Muy buena miniserie.
Muy buena miniserie. Y se lo había llevado.
Que dibujó Mignola.
Como lo tenía él como un recuerdo del planeta. Y cuando se entera de que Superman era kryptoniano, se lo da y le dice que era legado suyo. Y es básicamente una computadora viviente, el Erradicador, ¿no?
Sí, entonces, de hecho se llama Erradicador porque Superman se pelea con esta como ¿sí? computadora viviente antes porque agarra conciencia y quiere destruir buena parte de la Tierra para transformarla en Krypton, ¿no?
Y de hecho se parece, el aparatito se parece al pod en el que llegó Superman. Pero bueno, la cosa es que...
Hay que regresarnos también un poco a una parte interesante de la muerte, que fue cómo idearon los creativos hacer la muerte. Que por ejemplo, los últimos cuatro números, el cuarto número anterior a la muerte de Superman, son cuatro viñetas. Y conforme se va acercando a la muerte, se van haciendo son tres viñetas, luego dos viñetas, y la muerte de Superman es una sola página. Pino. Eso me hizo interesante.
Sí, a mí, o sea, desde el punto de vista del dibujo, es excelente el número de la muerte de Superman, es buenísimo. El diseño de Doomsday a mí se me hace muy bueno. La historia no puedo decir que es buena porque pues realmente lo matan a golpes.
Bueno,
y toda la pelea
es quieren saber golpes, cómo pero... se planeó, le estaba contando de eso a Miguel un poco antes de llegar. Uh-huh. En el documental este Superman Doomsday viene, perdón, en la película está Superman Doomsday, una de animación que como que recrean de una manera muy condensada. Hay un documental de cómo se les ocurrió. Resulta que el paso siguiente para Superman era ya casarlo con Lois Lane. Ya lo tenían planeado. Hacían una junta cada año donde planeaban cómo coordinar estas historias. Pero los grandes de la Warner, de ese pertenecía a Time Warner, sacaron una serie de televisión que eran las aventuras de Lois y Clark. Y resulta
¿cómo olvidarla?
Resulta que les deshacen todos los planes de todo el año porque dijeron, no, si Superman se va a casar, que se case a la vez en la serie y en la revista. Y entonces la serie, cuando se casaran, iba a ser cuando mucho con esto de las temporadas y todo hasta dentro de 3-4 años
más. Te voy a decir una cosa que a lo mejor no me crees. Yo tengo, obviamente, el cómic en donde se casó Superman, pero nunca lo he leído.
Bueno,
no esperas de nada, bueno, está aburridito.
Nunca lo leí, siempre me dio flojera leerlo.
Bueno, a lo que voy es a que ellos ya tenían ese plan y decían que, bueno, cuando había una situación tensa en esas juntas anuales, Jerry Ordway, uno de los dibujantes, porque hasta los dibujantes participaban con ideas, siempre decía, ¿y si lo matamos? Ya amargado, ya, ¿y si lo matamos? Y nadie le hacía caso.
Que Jerry Ordway en esa parte estaba escribiendo, no estaba dibujando.
Ah, bueno. Entonces, bueno, cuando de repente...
Creo que te dieron el avión, Miguel.
Bueno, la cuestión era... No, pero sí estaba dibujando.
No, él escribía. El que dibujaba era Tom Grummet.
Ah, bueno. Sí, ya.
Condujas Lewood en Dintando.
Ajá. Sí, él tiene. Es que, bueno, aquí además. Miguel
bueno,
Ángel.
Bueno, es que Miguel es Ángel.
Un fan a morir de Superman. No, es la verdad. Es la verdad. Yo a lo mejor me acepto que me gusta, pero no tanto.
Sí.
Yo estoy encantado con Superman siempre que se trate de la etapa de John Byrne. Esa me enloquece, pero bueno. Ya es otra cuestión aparte, ya también lo platicaremos más adelante en otro tema. Y bueno, la cuestión es que de alguna manera perdí la idea.
Jerry Ordway dije que se muera,
Jerry Ordway decía que se muera. Y cuando les cambian de un día para otro el plan de todo el año, tienen que hacer reunión de emergencia y todos están como que, ¿y ahora qué demonios hacemos? Cuando Jerry Ordway gruñe, ¡matemos a Superman! Dicen que todos estaban con el mismo humor, dijeron, ¡bueno, vamos a hacer eso! Y por eso Doomsday sale sacado de la manga.
Sí. De hecho, hasta parece que la historia de Doomsday la tuvieron que hacer después y se la tuvieron que inventar después.
Sí, claro, claro, efectivamente.
¿No había tal?
Efectivamente.
Que sí, esté entretenida, la... ¿Sí la leyeron esa?
Ah, sí, sí, sí.
Superman,
sí.
Doomsday y Doomsday.
Ajá. Bueno.
Cazador Presa se llama Hunter Prey.
Sí. Ajá, sí.
Salió
sí,
como sí, año y medio después.
Y la verdad
un poquillo es... más, como dos años, ¿no? Algo así.
La verdad estaba bien, ¿eh? De hecho, es más... A lo mejor como no me esperaba nada, o sea, yo decía, ay, iba a ser una tontería y estaba...
Ya, que,
la leí y me sorprendió y me gustó, o sea, la verdad me gustó.
Hay que considerar que yo en lo personal, cuando se murió Superman, la verdad es que todo me caía de novedad. A lo mejor si yo veo una historia así ahorita, pues digo, uy, pues qué trillado. Pero en ese momento a mí me cayó de novedad totalmente, me cayó de novedad tanto los cuatro Supermanes, como, vaya, toda la historia, la manera, fue el primer evento que yo seguí completo. Yo nunca había seguido un evento de cómics completo hasta la muerte de Superman. Mira, y de hecho, esa es la idea de los eventos.
Bueno, paralelamente a eso estaba la caída del murciélago.
No, para nada paralelamente. Fue después, el Nightfall fue después, mucho después
no,
de la muerte.
No, fue más, hubo muy poca diferencia. De hecho,
bueno,
es más,
para mí en mi mente es
bueno,
mucho
eso,
después
eso es
en
otra
tiempo.
Cosa.
O sea, no, hay un mínimo un año después.
No. Hubo una diferencia como de...
De meses, ¿no?
Sí, de meses nada más.
Meses.
De hecho, es más, el editor de Batman, Dennis O'Neill, dijo en varias conferencias de prensa que, bueno, ya comenzaron a planear por separado estas cosas y que cuando se dieron cuenta que cómo iban a salir los tiempos, ya no podían frenar nada. Pero que si se hubieran coordinado y se hubieran dado cuenta, lo hubieran hecho para que no hubiera estado tan pegado. Pero que, bueno, lo que le dio gusto, también dijo en esa conferencia... que es más una conferencia que vino a dar a México en alguna ocasión, pero que lo que le dio gusto era que DC Comics era considerada como que la número dos de las dos grandes editoriales, y que después de tener los dos grandes hits en un mismo año que había sido La Muerte de Superman y La Actividad del Murciélago, ya no aparecían como la número dos. Y en ese tiempo, bueno, a mí que regreso a lo mismo, yo estaba muy decepcionado de las dos cuando vi eso y dije, ay, qué gran éxito, porque además sí, no era la primera, cuando La Caída del Murciélago, no era la primera vez que Bruce Wayne terminaba en silla de ruedas. De lejos no.
Bueno, algo más de la muerte de Superman.
Sí tenía razón en ese punto, porque ¿qué había en Marvel en ese momento cuando se murió Superman? Cuando no te acuerdas es que no había nada.
Bueno, sí, claro, claro. No, lo acepto, pero... Bueno, regreso
a lo mismo. Pero no siempre tiene que haber eventos para que tú estés... Para que tú leas. No,
bueno, eso sí.
Es porque en eso caen... Mira, los eventos yo creo que tienen que ser... como el mundial de los cómics.
Exactamente.
O sea, una cosa que todo mundo espera, pero tiene que ser después de cierto periodo. O sea, no puede haber evento tras evento tras evento tras evento.
Ojo, porque
entonces,
está comenzando a pasar eso también en...
Relativamente.
Relativamente.
Puede ser que sí.
Sí, y bueno, a mí cada vez que veo eso, como que se enciende una alarmita. Y bueno, esperemos
y entonces
que...
inundas de cartas a las publicistas de cómics, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno... No, y quita, o sea, es que... También como que no le dejas espacio al desarrollo de personajes, ¿no?
Pues sí,
o sea,
exactamente. Alguien está escribiendo un arco que quiere hacer a largo plazo como lo que ha tenido tanto éxito ahorita en los de Marvel y se lo interrumpen porque tiene que entrarle al evento este y tiene que entrarle al evento aquel, lo cual nos lleva a Marvel. Que, fíjate que quería yo hablar de Jean Grey, pero ahorita por la plática vale la pena que hablemos de cómo pasó lo del Capitán América. Ahorita hablando de eventos, en Marvel fue el evento hace, ¿qué será? ¿Tres años? ¿Fue en el 2007? 2007, ¿no?
Por ahí.
La Guerra Civil, en donde rápidamente...
A mí me sorprendió Guerra Civil, me gustó más de lo que me esperaba.
Sí, pero es que la idea es muy buena. La idea es que el Congreso legisla a los metahumanos y todos tienen que registrarse y revelar su identidad.
Todos los que tengan superpoderes tienen
pero un punto muy importante es gobierno. ¿Por qué mandaron a hacer ese registro? Porque hay una batalla por ahí y explota los como un fraccionamiento, una cosa
los
así.
Los New Warriors se muere. Tenían su show, su reality show. Y a la hora de querer apresar a unos supervillanos, hay uno que tiene poderes nucleares, no me acuerdo cómo se llama, el güey explota. Entonces destruye toda una ciudad. ¿Toda una ciudad o todo un pueblo?
No, como las afueras
de una ciudad.
Destruye creo que son como 10 cuadras,
bueno,
pero en esas 10 cuadras
había una escuela. Una
exacto. Entonces, eso... Es un incidente gravísimo, ¿no? Entonces, en base a eso...
Y aparte lo pasaron por televisión, o sea, todo el mundo vio en vivo como...
Exacto, porque era un reality show, ese es el punto, todo el mundo lo vio. Entonces, los superhéroes de Marvel se dividen las opiniones. Algunos están del lado de la legislación y creen fervientemente que la legislación es lo correcto, y otros no. Y lo más interesante de la historia es que el Capitán América, en lugar de estar del lado... del gobierno, que es donde siempre ha estado. Es que el gobierno estaba empujando la legislación.
Sí, pero
y el Capitán América decide él dice que él es un símbolo no del gobierno, que él es un símbolo de la libertad y del sueño americano.
Pero eso en la serie del Capitán América ya lo había dicho muchas veces anteriores, ¿eh?
Bueno, o sea, pero en
a lo que voy es a que como que el Capitán América, aunque se ve ahora que sí que visualmente puede parecer como que un símbolo muy del conservadurismo de estadounidense, en ciertos momentos de la historia lo han manejado como que se han tenido el cuidado.
No, pero lo que me refería con eso no era eso, Pedro. Ajá. Sino que él siempre ha estado del lado del gobierno. Y de hecho,
no.
Siempre, bueno, tanto que el gobierno de Estados Unidos lo creó y él muchísimas veces ha seguido órdenes del ejército. El inicio de su carrera fue siguiendo órdenes del ejército. Pues,
no, el inicio de su carrera, sí.
Claro,
desde que
regresó y estuvo con los Vengadores, ya no. Pero de todas maneras, por mucho tiempo...
Pero aparte, exactamente en ese momento de la serie, sí estaba siguiendo órdenes
del
gobierno de los Estados Unidos. Y nadie se esperaba que fuera...
Sí, 100%.
Ajá, estar en contra con la
opinión. Totalmente agente de S.H.I.E.L.D.
Sí, en ese momento sí era como un agente de S.H.I.E.L.D. Sí.
Bueno, el punto es que acaba la Guerra Civil... Acaba de una manera un poco anticlimática porque simplemente hay una rebambaramba grande entre todos los superhéroes, los que están de un lado y los que están del otro, y hay un showdown entre Tony Stark y Steve Rogers. Se agarran a golpes y entonces Steve Rogers se da cuenta de que no puede ser eso, de que entonces él mismo detiene toda la pelea y se entrega, ¿no? Y eso es lo que lleva a que suceda lo que sucedió, que lo mataron en camino a la corte para ser enjuiciado. Pero
un poco eso a mí no me gustó, fíjate, lo de la muerte del Capitán América, porque es tan simple la muerte, así de que llegan y le disparan entre la gente.
No, Miguel Ángel, te pareció muy, muy simple a ti porque no estabas leyendo el Capitán América. Pero si tú estabas leyendo el Capitán América, encajó, pero de una manera perfecta en la serie que estaba llevando Brubaker.
Como que el que se entregara el Capitán América nada más le facilitó el plan, le puso de pechito el plan a Calavera Roja. Pero ya Calavera Roja desde antes andaba buscando.
Es una serie, la serie actual del Capitán América que la escribe desde ya casi 60 números Brubaker, es excelente. Pero es excelente porque va tejiendo los sucesos desde 30 números antes.
Sí,
entonces es bueno. Te lleva a clímax que son muy buenos, y uno de esos clímax es precisamente la muerte de Steve Rogers ahorita, que quedó perfecta de acuerdo a cómo iba la historia. Y pues bueno, no sé qué tanto podamos echar a perder de esa historia, mejor recomendar para que la lean, inclusive a Miguel Ángel, porque no la ha leído.
No la he leído.
Ahí entonces
la
tengo, vale no la pena leído. Que va mejor. Yo creo que dejarlo ahí para no echar a perder las cosas.
Bueno, algo no sé si ya, bueno, si nos escucharon
pero, la vez pasada. Pero si era eso lo que querías puntualizar de la muerte de...
Sí, yo lo que quería puntualizar es que la muerte del Capitán América, aunque si tú lees solo Civil War, te parece que es una cosa sacada de la manga. Pero si tú estabas siguiendo al Capitán América desde el número uno de Brubaker, te das cuenta que no, que encaja totalmente en el universo del Capitán América y que el escritor, si no tenía planeado que se muriera en Guerra Civil, tenía planeado algo parecido.
Ahora, algo que quiero comentar que sí se me hace interesante y que a lo mejor va como que a contracorriente tuya de lo que decías, que sí está bien que regresen y que la tradición y que, bueno, se muere el Capitán América y durante 8 números no hay ni Capitán... En el título de Capitán América no hay ni Capitán América ni nada, ni de... Son ahora sí que los cuates del Capitán América, ¿qué hacen después de que les pasa este gran evento, no? Y cómo quedan algunos con la vida colgando, medio destrozada por el evento de Guerra Civil y de todo lo que es la vida de un superhéroe, ¿no? Y bueno, pues cuando tampoco queremos venderla, cuando por fin retoma un personaje el manto del Capitán América, el traje del Capitán América, aunque con otra esencia.
También, porque... no vamos a decir ni quién ni cómo. Ajá. Pero una cosa excelentemente bien llevada.
Exactamente, no, espérame. Ya tenían en, supongo, por lo que
la vez pasada solo... dijeron que fue Bucky, entonces
es cierto, lo dijimos la vez pasada, así es que ya para qué nos hacemos, bueno, tarugos.
Brubaker en ese sentido, desde que toma Capitán América, yo cuando escuché por ahí, ay, que Bucky está vivo, dije, qué tontería, qué estúpido. Espérame. Te voy a decir mi experiencia, ¿no? Okay, o sea, yo lo escuché y dije,
qué la tontería. La manera en que él lo llevó a cabo, ajá, fue...
qué tontería,
la
qué estupidez.
Todo está en la ejecución, espérame. Pedro.
Entonces, por eso, ¿no? Entonces, comencé a leer después de la muerte porque dije que Civil War me gustó mucho. Ahí veo que el Capitán América muere, comienzo a ver la historia y como que había unas partes que no me encajaban todavía bien. Aunque me estaba gustando, me gustó eso. La historia me agradó. Sentía que me había faltaban unas cosas y me puse a conseguir cuando regresa este Bucky, porque me gustó cómo estaba escrito. Uh-huh. Y cuando releí paso por paso cómo fue que regresó este Bucky, me impresionó porque
claro,
dije, algo que yo lo escuché así nada más y dije, ay, qué tontería, que regrese.
Inclusive que explicó la edad que tiene. Sí. Perfectamente explicado la edad a la que aparece actualmente.
¿Por qué ¿por qué Bucky? Que ya debería.
Explíquenme una edad que tengo, porque hubo como un arco en el que salía Punisher vestido con ciertas alegorías del disfraz del Capitán América. ¿Qué tenía que ver ahí o qué?
Eso excelente sí. Pregunta, Miguel Ángel. Eso no salió. En la serie normal del Capitán América no fue eso. ¿En dónde eso lo leíste? Fue. Sí, solamente que lo hayas
leído, pero salía
probablemente algo leí de que cuando mataron a Steve Rogers, Frank Castle quiso retomar
el más le afectó, ¿no?
El manto del Capitán América, ¿no? Según esto, algo leí de eso, pero la verdad es que como la serie de Punisher está tan mala últimamente, la verdad no.
Sí, yo por
no ahí, lo he leído.
En mi mente, en la parte de atrás de mi mente, hay como que alguna vez vi efectivamente una imagen.
Y fíjate que hablando, no voy a decir nada, pero en este hablando de este tema, lean una historia que se llama Punisher The List. Está en la serie de Dark Reign. Excelente, léanlo. Y tiene mucho que ver con el tema del que estamos hablando ahorita.
No, y creo que tiene mucho que ver también con esto de la muerte en los cómics. O más bien con este sacarse de la manga algo, como decíamos.
Ah, sí, cierto.
Sobre todo por lo que
se lo mataron alguna vez, ¿no? Ups, no tenía que decir.
Ya soltó la sopa, Miguel Ángel. Bueno, ustedes léanlo.
Léanlo y ahí van a entender. Bueno, pero bueno.
Bueno, a mí me gustó La Resurrección, la que escribió Garth Ennis con Steve Dillon.
Ah, sí, excelente. Pero eso es hace mucho. Y no fue realmente una resurrección porque se hubiera muerto, sino que resucitó al personaje, ¿no?
Porque yo había leído que se había muerto y que luego regresaba, pero recolectaba demonio. Almas o una onda así bien jalada. No,
mira, la historia fue que se murió.
Ajá.
Y se hizo demonio. Hizo un pacto con Mephisto y se hizo demonio. Y después, cuando Garth Ennis retomó al personaje, fue también simplemente borrón y cuenta nueva. O sea, es ese tipo de cosas como el Superman eléctrico rojo y azul, que mejor olvidarlas y que hasta las mismas...
O el Spider-Man clon.
La misma historia lo quieren enterrar, o
sí,
sea...
Sí, sí, sí.
Prácticamente es algo que no
sucedió. Es un buen tema que lo hay que retomar, el de historias estúpidas en los
historias cómics. Historias estúpidas que entierran y que mejor olvidar.
Uy, 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 ay... Eso hay varias cosas muchas. Sí, pero bueno.
Seguirle con las muertes.
Entonces, ¿algo más del Capitán América?
No, pues nada más que...
Estamos abrumados ya con los comentarios de Miguel Ángel sobre la muerte del Capitán América.
No, lo leyó. Pero bueno, algo que sí me llama... Que te digo que iba contracorriente de lo que decimos de esto, de la tradición, de que... Ya tenían planeado regresar al Capitán América después de cierto tiempo, ya estaba en los planes, pero los mismos seguidores que al principio se quejaban de que cómo reemplazaban al Capitán América con este Bucky, que era un Bucky pues un poco actualizado, cambiado, sí. Y que...
Bueno, cambiado,
totalmente cambiado. Después de una cierta cantidad de números, comenzaron a mandar un montón de cartas y un montón de reacciones de fans por internet y todo esto, donde decían, no, ya mejor ni le muevas, al principio no me gustó, pero ya... Deja esto, ya no necesitamos.
Bueno, es que eso pasa, es normal, Pedro.
Bueno, pero entonces lo hubiera, o sea.
No, porque, mira, a ver. Eso sucede por prejuicios que tiene la gente. ¿Cuántas veces has oído? Y no solo en cómics, en mil cosas.
Ah, claro.
O sea, yo mil veces he oído a gente que dice, esa película no la voy a ver, y no la voy a ver. Y luego resulta
que yo no voy a ver Eclipse. Buena,
van a verla y entonces resulta que les encantó, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, o sea. Lo importante es la ejecución. Si entras en prejuicios, entonces yo créeme que no. Yo simplemente lo que te digo es esto: hay personajes que han traído de regreso de una manera muy estúpida, pero hay personajes que han traído de regreso con formas muy inteligentes de hacerlo. Entonces todo está en la ejecución. La cosa es que no entres a la historia con prejuicios ya preformados, porque entonces, pues a lo mejor no tener un prejuicio en cuanto a las muertes son una estupidez. O no tener un prejuicio en cuanto a que no todos los que se mueren y todos los que resucitan va a ser un evento increíble, ¿no?
Ah, no, eso sí, pero bueno, a lo que voy es a que siento que sí refresca mucho, puede refrescar la visión eso, de que haya un cambio, de que haya una evolución y que bueno, pues a lo mejor si ya ahora resultó que ya Barry Allen ya se murió, ya jamás va a volver a retomar. Bueno, como una opción, ¿no? Y que sí. Si hay algún personaje que regresa, sea una excepción muy clara, pero bueno.
Te voy a decir qué es lo que creo que, para mí, que son señales cuando una cosa va a estar bien hecha. Y creo que lo hemos visto en varios. Por ejemplo, obviamente esto que estamos hablando del Capitán América. A Brubaker le dieron toda la libertad para él hacer y deshacer con el Capitán América y se lo siguen dejando. Entonces él ha podido entretejer una historia que ha dado sorpresas, te va llevando a un clímax después de crecer a base de eventos y eventos y eventos, y va construyendo algo porque le han dado el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, otro ejemplo de eso, Linterna Verde. Geoff Johns tuvo el tiempo, le dijeron, Linterna Verde es tuyo. Desde Rebirth, Linterna Verde es de Geoff Johns.
Sí.
Y él... Y ve ahorita la culminación de eso es Black Knight, de hecho. Y fíjate el lore que ha creado Geoff Johns atrás de Linterna Verde. Toda la historia, todo lo que ha tejido a través de eso con varios clímax. Que de hecho él dice que es su trilogía de Linterna Verde, ¿no? Primero Rebirth, luego la guerra de los Sinestro Corps y ahorita Black Knight.
Bueno, yo cabe
tuvo
decir...
Tuvo 10 años para hacer eso.
Cabe no decir que yo nada más he leído el de Green Lantern Rebirth y me gustó, la de Linterna Verde Renacido, y la verdad sí está
muy bien. Sí lo leí, que dibujaba Bonsizer, se llama algo así, y luego hacía como números intercalados Carlos Pacheco, y Carlos Pacheco es un fregoncísimo.
Sí. Mira, es una historia que realmente vale la pena leerla. Desde el principio, desde Rebirth, desde que Hal Jordan era el espectro y lo trajeron todos de regreso y le sacaron... Bueno, vamos a decir un poquito la historia para que no hay que asumir que todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando el evento de... era una crisis, se llamaba... ¿Cómo se llamaba el evento donde se convirtió en Parallax Hal Jordan?
Crisis. Hora cero.
Hora cero, exactamente. Que hora cero.
Ah, y bueno, fíjate.
Era crisis. ¿Por qué no hacemos un poco de historia desde el principio?
Desde el principio es lo que te iba a decir.
Es que, sí. Porque, es una historia que
empezó. Eso empezó desde el reino de los Supermanes.
¿Sí, cierto? Ajá. O sea, en la muerte de Superman, cuando empezó el reino de los Supermanes, Linterna Verde ayuda a Superman a detener a,
al Cyborg y a Mongul.
Bueno, al
que
Cyborg.
Iban a, que iban a destruir Ciudad Costera.
Y como
Costera.
Que Superman no, le iban, deja.
Destruyeron Ciudad
de
Costera.
De hecho, destruyeron Coast City.
Bueno, a ver, resumiendo. De alguna manera, el clímax de la batalla del Reino de los Supermanes...
Es en Coast City, destruyen la ciudad.
Destruyen la ciudad en donde había vivido como que los últimos 5 años... Este... Linterna Verde. Y se mueren todas las personas que eran todo su círculo, todos sus amigos, parientes, su novia, su...
Así es.
No, la novia no se murió.
De ahí él se vuelve loco, empieza... ¿Qué pasó?
No, la novia no se murió, se le encuentra luego a las afueras de la ciudad.
No, es que no era Carol, su novia no era Carol. En ese tiempo él andaba con una mujer de esa ciudad que era una madre soltera. Esa era su novia de ese momento, su pareja sentimental.
Sí.
Y entonces su pareja sentimental, su hijo y todos los amigos y conocidos cercanos que tiene en ese momento se mueren.
Sí, el punto es que, vaya, es como si mataran en Superman a Perry White, a Jimmy Olsen, a Luisa Lane, destruyeran toda la ciudad.
Toda Metrópolis.
Entonces, se vuelve loco Hal Jordan, empieza a matar, vaya, los Linterna Verdes es un cuerpo de policías intergalácticos, digamos, son los Jedi de DC Comics, ¿no?
Exactamente.
Entonces, se vuelve loco, empieza a recopilar anillos matando a los demás los demás miembros del cuerpo de Linternas Verdes, hasta que llega a Oa, que es el planeta principal donde están los creadores, los que hicieron los anillos.
Los guardianes, que es la primera raza del universo.
Exacto. Entonces, ahí están los guardianes, que vaya, que esto va, vaya, hasta crisis va todo esto, ¿no? Pero el asunto es que solo queda un solo guardián y un solo anillo, que es Gantet, después de que Hal Jordan hace una masacre terrible ahí. Y vaya, y eso queda ahí, o sea, Hal Jordan queda como el villano, después se revela como el villano de Hora Cero. De hecho, se reveló en un número que fue... porque el villano inicial era un cuate que era el que... Era Gavilán, le llaman en español, le llamaban Gavilán. En inglés se llama Hawk, de Hawk y Dove, de Gavilán y Paloma les pusieron en español, ¿no? Ese cuate es el que era el villano en Hora Cero. Y después... se revela que el villano real y quien había hecho
fíjate,
todo...
Fíjate, Hawk and Dove nadie lo sabe, pero hay un número suelto en Estados Unidos donde sale José José. Cierto, no. Es broma.
Bueno.
Ahora, y si alguien fuera...
Eso es broma para los mexicanos.
Exactamente, eso es solo para mexicanos.
Bueno, entonces, resulta que...
A ver, y hasta eso, mexicanos de cierta edad,
¿eh? Exacto, porque alguien mexicanos de cierta edad, porque yo la verdad no le entendí. Pero bueno, entonces resulta que Hal Jordan tenía la compulsión de recrear el universo, empezó queriendo recrear Coast City utilizando el poder de su anillo. De hecho esa era la motivación que él tenía para adquirir todos los anillos, tener el poder suficiente para recrear Coast City a como él quería que fuera o como él recordaba que fuera. Y Hora Cero simplemente fue multiplicar eso exponencialmente y quería recrear el universo completito a como él quería que fuera. Se reveló como el villano principal. Y quedó como villano ahí. De hecho, después, el evento que hubo 2 años después, ¿cómo se llamó el de la Noche Eterna? No me acuerdo cómo se llamaba.
Final Night, Noche
exacto,
Final.
El villano era un comedor de soles. Y resulta que ahí, digamos que se redimió Hal Jordan, en ese momento ya se llamaba Parallax, desde Hora Cero se autonombró Parallax. Entonces, en ese evento, él reenciende el sol. En eso, y pues todo mundo queda con que Hal Jordan ahí se murió, reencendiendo el sol, entonces queda como hasta cierto punto redimido. Pero resulta que el espectro lo tomó, y entonces él es, a partir de ese momento, él es el espectro, que es una de las entidades más poderosas del universo DC, entidades cósmicas totalmente.
Sí, queda como una entidad cósmica y de repente, como tú dices, Geoff Johns hace...
Ahí es donde lo toma Geoff Johns.
Sí.
Por un tiempo está como el espectro y en Rebirth es donde lo toma Geoff Johns.
Y toda esta historia, lo que es interesante es que como que la recuenta, si alguien lo compra nuevo, este cómic... pues te lo explican de una manera muy hábil, muy fluida dentro de la historia y además justifica perfectamente bien desde el principio.
Así es.
¿Por qué Linterna Verde va a regresar. Entonces es una historia
y que hecho, vale la pena. De hecho, al pasarlo del no sé en qué momento exactamente, en qué número de Linterna Verde o en qué historia exactamente es en donde se revela que la razón por la que él se hizo malo era porque Parallax no era que él fuera Parallax, sino que Parallax era, bueno, esto también va más atrás en Linterna Verde, la debilidad de los anillos de linternas verdes siempre ha sido el color amarillo.
Pero bueno, creo que ella también estás vendiendo la historia. No, yo rápido. Quería de que para sorprender a...
No, bueno, pero el punto, es que no era malo. El punto es que tenía un parásito, que era Parallax, que era la impureza en los anillos, y que se le metió a él. Entonces, eso fue, y de ahí lo toma Geoff Johns, ¿no?
Pero sí cuenta como una muerte en los cómics, porque es pura transformación. Creo que sí, claro. Sigue siendo Hal Jordan.
Pues es que claro que cuenta como una muerte.
Es que en Noche Final se muere. En Noche Final oficialmente se muere porque reenciende el sol.
Sí.
Pues bueno. Pues ahí estamos en eso, ¿no? Pero bueno.
Vamos a otra muerte. O a ver.
Sí, trayéndonos otra vez de regreso. Ya hablamos de Linterna Verde, ya hablamos de Superman. ¿Por qué no hablamos? Porque generalmente las muertes más interesantes y que más causan revuelo son las muertes que son en eventos, ¿no? Y la que es la principal por excelencia es la de Crisis en las Tierras Infinitas, que de hecho es la que empezó a crear una tendencia total, que fue la muerte de Barry Allen. También se murió Superchica en Crisis en las... Bueno, de hecho se murieron más de la mitad de los personajes del universo DC en Crisis en las Tierras Infinitas, pero las muertes más prominentes son las de Flash primero, Barry Allen, y el Flash de Tierra 1 en ese momento, Barry Allen, y la Superchica de Tierra 1 también.
Uh-huh. Fíjate que será que como no me tocó lo de las crisis, y como el Flash que me ha tocado a mí siempre es Wally West, es el Barry Allen, como que medio me vale gorro.
Eso es lo que pasa ahorita con mucha gente, ahorita que lo trajeron de regreso, eso es lo que dicen, que para la mayoría de la gente Barry Allen X.
La única vez que, entre comillas, me tocó Barry Allen sería de la serie esa de televisión, no sé si alguna vez la vieron.
Sí, claro, buenísima.
Que salía,
está en una banda tremenda
Allen, para Barry Allen Flash,
¿no? Para sacarla en DVD.
Sí, ¿por qué?
No la han podido sacar en DVD.
No, ya está. ¿Te puedes?
A lo mejor las películas, hubo unas películas de largometraje que esas no, sí no, salieron, no, no, no. Pero la serie tal cual.
La serie yo la he visto que la venden en varios lugares, la serie completa en un solo paquete, sí.
Ah, bueno, entonces ese error mío, no me crean. Exactamente.
Yo digo, yo que entre otras cosas soy comprador compulsivo de DVDs, de eso estábamos platicando, sí la he visto.
¿Sí?
Entonces ya está en un solo paquete de la serie completa.
Te voy a decir dos cosas que yo voy a comprar en el momento en que las vea en DVD. La serie de Batman y Robin de los 60s, en el momento en que la vea la voy a comprar, pero hasta ahorita es sueño guajiro porque está también en un laberinto legal que no puede salir. Y también la de Flash, de esa serie de Flash donde salió... Que de hecho sale como Trapster Mark Hamill, ¿no?
Mark Hamilton.
Bueno, pues hay una conocida tienda de DVDs y música aquí en Veracruz. Ahí la puedes pedir, ya, por no hacer el comercial, pero ahí la puedes pedir.
Entonces, decíamos de Crisis.
Sí, creo que a algunos les pasa eso, pero bueno, de alguna manera los que de seguro vivieron en ese momento, las muertes están bien hechas, en mi opinión. Son como que momentos cumbres de la historia.
Exacto.
Y bueno, particularmente a Superchica, algo que pasó era que tenía una pareja un poco rara, porque era novia de alguien que vivía en el siglo 30 y como que iba y venía a Superchica. A lo mejor también por eso murió, para quitar esas. Querían como que hacer. No, como que querían hacer. El chiste de Crisis era no irse tan a cosas tan excesivamente extraordinarias y hacer a los personajes más reales, darles un elemento un poquito más real con los tiempos modernos. Entonces, bueno, tal vez por eso Superchica tuvo que morir, pero cuando muere Superchica, la verdad, sí fue un momento en el cual, bueno, pues lo hace porque era un villano igual o más poderoso que Superman y por ponerse en medio. Y también Flash.
De hecho, la muerte de Superchica, el número que tiene Pedro, tiene dos gotas, la página donde se muere Superchica, que son las lágrimas que derramó Pedro al ver el cuadro de Superman cargando a Superchica.
No, pero bueno, independientemente, además de que está bien escrita, el dibujante me encanta, toda esa serie de...
George Pérez.
Oye. George Pérez, que es un señorón para dibujar y para poner...
Le dices que dibuje 5 superhéroes y dibuja 40.
No, y además... Te puede amontonar. Tiene una capacidad impresionante porque te puede llenar en dos páginas 80 superhéroes y sin embargo no se ven amontonados. Se ve un dibujo armonioso, ¿no? Lo cual ni me explico cómo lo logra, ¿no? Pero bueno, ya es.
No, y de hecho mucho tiene que ver esa portada. De hecho es la portada más conocida de Crisis, donde está Superman cargando a Superchica. Es la portada característica.
Ah, y todos los superhéroes hecho, atrás.
Sí, si me preguntas ahorita de las portadas de Crisis, de la que me acuerdo es esa.
Ahora también, la muerte de Barry Allen también es memorable porque el villano este era Anti-Monitor, iba a destruir, se supone que el universo que ya quedaba era como que un devorador de universos, o de tierras, pero bueno.
De universos, era universos completos.
Sí, entonces bueno, este monitor, digo, porque así lo manejaban, era la terminología de las tierras, pero eran en realidad universos. Y bueno, pues ya iba a destruir los últimos con un aparato porque lo habían rechazado los superhéroes y ya había creado un aparato para de todas maneras ganarles. Y la única manera que encuentra Flash de descomponerlo, de arruinarle el plan, es correr alrededor de ese aparato.
¿Por qué estaba ahí Flash? Flash estaba ahí porque era el superhéroe que tenía la capacidad de viajar. Se supone que las tierras estaban divididas por barreras de vibración, entonces como Barry Allen podía hacer vibrar sus moléculas, era el único con el poder de pasar de universo en universo, de tierra en tierra, vaya. Entonces por eso el Anti-Monitor lo captura para que no pueda hacer nada.
Sí, exactamente. Entonces bueno, con esa experiencia de vibrar y se da cuenta que la única manera de destruir este aparato es correr lo más rápido posible, hacer una serie de vibraciones que lo destruyan, pero bueno, pues él sale destruido con el aparato, sale con ese correr tan rápido. Es más, hasta
hay un rumorcito que luego hicieron que el rayo que le pega a Barry Allen es el mismo.
Sí, pero ya fue en Final Crisis.
Es una así bien jalada. Sí.
Bueno, te voy a decir una cosa, yo leí ese número, se publicó aquí en México y tiene hasta cierto punto, a mí me gustó cuando lo leí, por cómo está planteado, creo que cómo está desarrollado. Es como que una especie de paradoja, porque es más, cuando Flash va corriendo tan rápido, no nada más viaja como que entre universos, sino también en el tiempo, y dice, ¿qué pasa? Pero debo de seguir corriendo para destruir este aparato. Entonces, como que muere así, corre tan rápido que se vuelve energía pura y se desaparece, y nada más queda el traje ahí tirado. Esa es la muerte de Flash. Entonces, fue un decir como que, bueno, entonces, esa esencia, ¿dónde fue? Al mismo accidente, como que había un ciclo así, que eso era la vida de Flash. Y a mí me gustó cuando lo plantearon ahí en ese cómic, como que dijo, ay, o sea, se me hizo algo como que medio de ciencia ficción, como que creo que cuando lo lees en el cómic en el que lo plantearon, que creo que era un especial, no sé, se publicó aquí en México, sí me dejó ese dejo de que me gustó, ¿no? De que sí se me hizo creíble.
Yo me voy a ir a una muerte que fue unos añitos después, que fue la muerte de Jason Todd. Y esa muerte fue muy particular porque los que decidieron que se muriera fueron los lectores.
Sí.
Dennis O'Neill, en una sección de cartas que siempre tenían al final de los cómics, mandó a poner, bueno, tenemos este personaje y sabemos que muchos lectores envían cartas de que no les gusta.
Precisamente.
Así que ustedes deciden de crisis, si quieren que viva, ¿no? O que no viva.
Lo cambiaron por un chavito bastante sangrón, porque antes era un...
El primero era Dick Grayson.
El antes de Crisis, Jason Todd era una copia de Dick Grayson. De hecho, también era acróbata. Después de Crisis es cuando traen
el este Jason,
que era un chavito malcriado, como quien dice, ¿no? Casi. No malcriado,
era hijo de un secuaz, sí, de Dos Caras. Que luego al final Dos Caras, bueno, mata al papá. Ver,
más que otra cosa, era un niño de la calle, en realidad. Exacto,
un niño de la calle. Batman lo encuentra robándole las llantas del Batimóvil.
Sí.
Que, o sea que, bueno,
un poco luego incongruente, ¿no?
La alarma al Batimóvil, ¿no?
No, y de repente, no, voy a adoptar a este niño, lo voy a llevar a mi casa.
Espéreme, regresemos una cosa. Eran los 80s, donde la principal seguridad que tenían los coches era ponerle la palanca a esta, que aquí no había esas alarmas así.
No, pero estás hablando del Batimóvil. Estás
hablando del Batimóvil. Ah, claro, el Batimóvil, claro, inclusive, claro, en los 60s tenía medidas de seguridad en donde lo tocas y te electrocutas o algo así.
Bueno,
y luego era incongruente eso, me está robando las llantas, entonces lo voy a adoptar y lo voy a formar como Robin. Pues eso también, que muy ingenuo. Yo creo que eso fue lo que hizo un poco detestable al personaje, y pues era obvio.
No,
que
y todo le hicieron un carácter
sangrón. Que te caía mal, te caía gordo.
Sí, sí, caía gordo. Era muy engreído, muy, y nunca obedecía.
Nunca obedecía, por eso murió.
Sí. Sí, entonces, bueno, de hecho, hicieron, a ver, vamos a tener dos líneas. El que llame a tal línea va a decidir que Robin vive y el que llame a la a tal
número. Y costaba 25 centavos.
Y costaba 25 centavos. Y abrumadoramente hubo una cantidad de llamadas a que se muera el chamaco asqueroso ese.
Y de hecho tenían los dos cómics hechos, en el que moría y en el que vivía. Es una serie buenísima, esa Muerte en la Familia. A mí me gusta mucho. A mí no. El dibujante, de hecho, para mí, de los mejores dibujantes Jim de Batman Aparo, de todos los tiempos, Jim Aparo. La verdad es que sí, ese cuate sí. Ese es el que dibuja, el que creó el look de los Outsiders. Dicho,
¿cómo se muere Jason Todd? Se muere a... ¿Cómo se llama? ¿Es una ganzúa o cómo es?
Sí, lo mata el guasón.
En inglés le dicen crowbar, pero no sé cómo se dice en español, fíjate. Es una herramienta para quitar tornillos, quitar clavos.
Sí, para quitar los tornillos en alguna caja de madera. Y con eso le da esos trancados a Jason Todd.
Una vara
y encima explota, la cabaña donde estaba esa
no
cosa.
No sé cómo le iban a hacer para dejarlo vivo en el cómic en donde
¿sabes
vivía.
¿Sabes qué era? Yo sabes cómo creo que lo iban a justificar. Le da la golpiza el guasón, pero ahí estaba la mamá también se muere. Entonces, de hecho, cuando la mamá ya está muriendo, dice, ay, él se puso en medio de mí para intentarme salvar. Yo creo que la mamá lo era la que le iba a salvar, como que lo en el saca. Último momento le iba a salir lo maternal y lo iba a dejar todo golpeado así. Y así lo iban a justificar, ¿no?
Ok.
Pero bueno.
Puede ser.
Como eligieron, el público eligió la muerte, pues muere Robin. Y de alguna manera, a mí lo que me decepcionó fue, bueno, yo tenía la expectativa y ahora, ¿qué va a hacer Batman con esta furia contra el guasón de que le mató a su...? Y a mí sí me terminó decepcionando y más que de por ahí entran con una...
Digo, un rollo político
donde...
Sí, independientemente, que el guasón llega con inmunidad diplomática a la ONU
y creo que en cualquier...
Hasta Superman, o sea, lo protege.
Eso sí, ya cuando llega dejan pasar al guasón a la ONU, yo dije, ¿qué demonios? O sea, en ningún... Digo, es como si...
Pero mira, es una historia como de si los ochentas,
sí,
Pedro.
Pero como o si sea, a Charles Manson lo dejaran pasar a la ONU con inmunidad diplomática. No, no.
O pero
como
así eran si... las historias, lee las historias del periodo, así son. Así eran los
cómics no. De ese periodo. Ese era el momento de la transición, porque después de eso ya se había hecho... se había hecho Watchmen, me perdonas. Ya estaba The Dark Knight Returns.
Estaba la transición, como tú dices, pero entonces, la mayoría de los cómics eran
bueno, así. Sobre todo esos números de Batman son muy ingenuos.
Aquí fue una transición donde, en mi opinión, sí le hicieron afuera de la basílica, ¿no? Pero bueno, es muy, de nuevo, muy respetable
de nuevo, su opinión. Queda en el tintero para cuando hablemos de cómics con historias estúpidas.
Exactamente.
Exacto, se queda Superman rojo y Superman eléctrico rojo y azul.
Esa.
Que nunca lo he leído, ese Miguel Ángel nos lo va a explicar.
Sí, si porque
es que no, ni yo me acuerdo que lo leí, pero mi cerebro hizo lo posible así para olvidarlo.
Tampoco los de DC Comics se acuerdan, de hecho.
La saga de los clones también va ahí.
Ah, fíjate, Spider-Man. Bueno, esa podemos discutir mucho rato acerca de eso. Pero bueno, volviendo al tema, estamos diciendo de los eventos, ¿no? Porque ahorita recientemente, tanto evento que ha habido en DC, también en Final Crisis hubo una muerte muy importante.
Pero todos sabíamos que era una muerte de ay, Kiki. O sea,
¿Cuál?
Quedemos en lo mismo. O sea,
¿cómo cuál
se
muerte?
Supone que muere Batman.
Bruce Wayne está muerto.
Ah, sí, es cierto, Batman RIP.
Y acá, bueno, con el cuadro. Bueno, espera. Es que, o sea, sabemos que va a revivir inclusive desde el último cuadro de Final
Exactamente,
Crisis.
Exactamente. Sí.
En la última página está Batman haciendo pinturas rupestres en la prehistoria. Entonces, pues creo que ya te dan la idea de que Bruce Wayne no está muerto, pero técnicamente está muerto.
Ay, mira, te voy a decir una cosa. Me decía un amigo que no le gustaba, le estaba dando flojera eso de que las cosas cambiaran para que permanecieran igual.
Ah,
¿no?
Voy a hacer una cita en este momento de una serie que creo que escribió Vine con dibujo de Arthur Adams, que se supone que estaba Batman y Superman peleando contra unos vampiros. Y cuando a todo el mundo creía muerto a Batman, cito a Batman diciendo: los rumores de mi muerte han sido muy exagerados. Que a su vez es otra cita de este libro, ¿cómo se llama? De Oliver Twist. De Mark Twain. Así que ahorita pues es lo mismo. Los rumores de la muerte de Batman han sido exagerados y va a regresar.
Claro, pues vaya, eso. Ahí sí, ya ellos lo saben que no engañan a nadie.
Sí,
ahora, claro. Ahorita, hablando de muertes en los cómics, pues DC Comics lo ha explotado tremendamente. Con el evento de.
¿Quién lo ha explotado más? ¿Lo ha explotado más DC que Marvel? No,
definitivamente ¿no? DC. DC ha explotado la muerte en los cómics tremendamente y la muerte de personajes que luego traen de regreso o dejan muertos. Y ahorita Blackest Night es un evento que explotó muchísimo eso, explotó el hecho de, tanto el hecho de personajes que se han muerto y que han regresado, que ahí me di cuenta, yo no sabía, que todos los grandes de DC han muerto y han regresado, incluyendo a la Mujer Maravilla.
O sea que se han ido, Superman, y se han venido.
Exacto.
Ya se han ido y se han venido.
Muchísimos, muchísimos personajes. De veras, o sea, ahí, ahí
en Black Panther. Es que no vieron la cara que está haciendo Pedro sacando la lengua y lamiéndose los labios.
Yo de hecho no sabía, y hasta la fecha no sé. Estuve leyendo unos artículos y no entendí muy bien cómo y a qué horas se murió Aquaman. No sé si ustedes lo sepan.
Se murió.
Claro, estuvo muerto.
La mano,
acaba de revivir. Aquaman acaba de revivir ahorita en Black Knight.
¿Con la mano?
No, de hecho, regresó, ese es el punto. Ahorita regresó Aquaman con el look antiguo, el look original, y con su mano.
Canijo.
Y ese, pero ese fue el punto al final de Black Knight, que regresaron muchos personajes que estaban muertos, tanto villanos como héroes. Y hubo un regreso de villanos que es así súper extra trascendental, especialmente para los que leemos cómics desde hace 20 años, ¿no?
Ayer regresó Jason Todd, ¿no?
No, Jason
no fue antes.
No. Me refiero así de villanos. ¿Quién dirías que es el villano más cañón de DC Comics que desapareció y no ha vuelto a salir?
¿Brainiac?
No.
¿Quién?
El Antimonitor.
Ah, bueno. Ah.
Entonces, realmente para gente que ha leído DC Comics desde hace mucho, es una cosa súper trascendental que regrese ese cuate. Y realmente, si lo supieran, porque hasta ahorita los superhéroes no lo saben, pero si lo supieran es para que se les estuvieran cayendo los calzones a todos por lo que puede hacer el Antimonitor. Y básicamente eso es, Black Knight ha explotado muchísimo ese hecho de la muerte. De hecho, lo pinta de una manera muy existencial, porque pintan como que lo malo es la vida. Pintan que el malo, que es Metron, él dice que, digo, Metron, bueno, el malo, que es básicamente la personificación, es el paralelo de muerte en DC Comics, de la muerte personificada, vaya, es un villano que representa la muerte en DC Comics. Lo representan como que él, para él, antes no había nada, la vida es la que vino a echar a perder todo. Entonces eso es lo que busca él de nuevo, que todo vuelva a como estaba antes, al estado normal, digamos. Y de hecho la muerte está porque está la vida. Entonces lo ponen de una manera muy existencial, a mí me pareció muy buena serie. De hecho me parece que hasta ahorita, sin contar Crisis en Tierras Infinitas, ha sido la mejor serie que ha hecho DC Comics en su historia desde Crisis en Tierras Infinitas.
Ya me diste.
Excelente.
Al principio, te voy a ser sincero, al principio me estaba dando mucha flojera.
No.
Pero ya después, cuando dijiste esa parte, pues me llamó la atención,
Muy buena serie.
Bueno, hay que ver.
Muy bien llevada. Y además no está. Yo creo que ahorita, en cuanto a series de este tipo, Final Crisis les dio muy mal nombre. Porque es increíble que un cómic que tú leas los 5 o 6 números y te quedes con un signo de interrogación en la cara porque no entendiste nada, y ya luego te tenga que venir alguien a explicar que fue porque fue en sentido abstracto totalmente y que el tiempo pasó en... Bueno, sea lo que sea, ¿cómo es posible que alguien te lo tenga que venir a explicar si tú lo acabas de leer? Bueno, olvídense de eso. Black Knight está bien, bien, bien escrito.
De hecho, mira, hablando un poquito de Final Crisis, que efectivamente yo comencé a leerlo, pues hasta el nombre, la crisis final me llamó la atención y todo, y a ver... No lo pude terminar.
No.
Tengo que decir que es mi opinión también muy personal, pero el escritor, que es Grant Morrison, se me hace un escritor muy irregular. Lo mismo puede escribir, exacto, algo genial,
excelente.
Algo excelente, que de repente dices, ¿y ahora qué tontería, exacto, escribió, exacto, este señor? O sea,
porque se droga para escribir, ¿no sabías? Siempre es una regla que él tiene, él, que se tiene que drogar para que le salga.
Mira, una tiene muchos méritos. Él ha revivido muchas cosas de la época dorada y de la época de plata de los cómics. Ha revivido muchas cosas. De hecho, si tú lees Batman Rip, que bueno, no es particularmente bueno.
No.
Pero revivió muchos conceptos de la... Por ejemplo, el Batman de Surinam y varios conceptos que, vaya, son buenos de la época de plata.
Mira, creo que Grant Morrison es un escritor que tiene...
Hizo Arkham.
Ajá, que tiene ideas muy originales.
Tiene ideas muy buenas.
Es muy original. Pero de repente a veces a veces le pueden quedar geniales.
Exagera.
Y a veces se le caen a medio camino y se ven desastrosas. Entonces, bueno, creo que en general sí se puede decir que es un buen... Si ya vemos su trabajo, es un buen escritor, ya viéndolo en general, pero sí tiene cosas por ahí muy malitas, ¿no? O sea, a lo mejor aisladas, o a lo mejor no me voy a meter a su vida privada. Finalmente yo lo que evalúo es los cómics que leo de él. Hay muchos que me han gustado, pero hay otros que de repente los leo y digo, ¿y ahora qué le pasó a este señor? ¿O qué le pasó a este escritor? Si me viene de contar una historia tan buena, ¿por qué ahora me puede salir con algo tan malo, ¿no? Pero bueno, creo que habiendo todo su trabajo, sí, en general tiende más a ser un buen escritor, pero Grant Morrison tiene la característica de cuando se tropieza, se puede tropezar terriblemente.
No, y por eso Final Crisis... Bueno, hay mucha gente que le gustó mucho Final Crisis. A mí en lo particular no me gustó. No me gustó en lo más mínimo. Me pareció mucho mejor la anterior, ¿no? Pero realmente, hablando de eventos, pues creo que este como que... Además, como que fue muy pegado con Blackest Night. Hace realmente creo que...
Ahora, ya nos estamos desviando. Y
estamos desviando totalmente, pero me pareció importante mencionar los eventos, porque Blackest Night es 100% explota la muerte en los cómics. Ese es el tema de Blackest Night, precisamente.
A mí me gusta.
Entonces, es muy importante, porque ellos exploran precisamente todo lo que queríamos platicar aquí, es precisamente lo que se explora en la historia de Blackest Night. ¿Me explico? Ahora, otra cosa, otro que me parece muy bueno, que también vale la pena mencionar, una serie que tiene mucho que ver con muerte en los cómics y también es súper existencial. Se puede decir que es como que una secuela de Crisis en Tierras Infinitas, que es de Animal Man.
Ese no lo he leído tampoco.
Y esta, bueno, pues es simplemente... no tiene la misma... Para nada el mismo sabor que Final Crisis. Pero resulta que Animal Man va al asilo donde se quedó el... ¿cómo se llama el cuate que controla las emociones de Final Crisis?
Javier Aguirre. No. Controla las emociones.
No.
No lo metas, no, ese sí.
Bueno, si tienes un villano más característico...
Y es villano.
...que Final Crisis, pues no hay otro que ese. Es un tipo que controla las emociones, que lo tuvo el Antimonitor todo el tiempo encarcelado ahí. Y...
Ah, no es un monito de verde que andaba...
Sí, es. De hecho, el no, punto de este tipo es que es el único que recuerda la crisis en el universo DC.
Así es el que digo.
Es el único que recuerda la crisis. Principito. Entonces, este cuate empieza...
Ya sé cómo se llamaba, Psicopirata.
Psicopirata, exactamente. Gracias, Psicopirata. Pedro. Sí. Entonces, este cuate, como que las tierras que desaparecieron, porque ya ves que en la crisis pues se hizo una sola tierra, un solo universo. Entonces esas tierras estaban empezando a sangrar otra vez, pero estaban empezando a sangrar a través de él. Entonces varios personajes que murieron en crisis, que desaparecieron en crisis, empiezan a aparecer a través de él en el asilo en donde él está encerrado. Y entonces Animal Man va a detenerlo, a detener ese asunto, pero llega al punto de que estos personajes están evaluando lidiando con el tema de que son personajes que nunca existieron o que existen por los caprichos de unos seres superiores o como quieras llamarle, ¿no? Simplemente dándose cuenta de que son personajes ficticios que nunca existieron. Entonces, esa serie es muy buena, me parece muy buena.
¿Qué serie?
Es de Animal Man, se llama... lo leí hace años y es una... no me acuerdo, bueno, déjame, dame tiempo y...
¿Brian Bolan hacía las portadas?
¿Cómo?
Sí, Bolan hacía las portadas. Brian Bolan, el mismo que dibujó...
No sé, no, ya ves que no.
Pero
me...
Pero bueno, yo lo que sí sé es que Animal Man... tuvo unos números muy muy buenos en su serie, justamente escritos por Grant Morrison, ¿no?
Sí.
El que puso en alto el nombre de Animal Man y que eran unos títulos...
Sí, es un superhéroe muy secundario, pero que tiene historias muy buenas. De hecho, ahorita está corriendo una muy buena también, que se llama Los Últimos Días de Animal Man. Y este,
también ya se va a morir. Leído. ¿Eh? También ya se va a morir, ¿o por qué los últimos?
No, es, no es como una cosa como Wolverine the End o cosas así, que es, okay, de hecho en el futuro. Este es como historia imaginaria, como decían antes, ¿no? Es como un Elseworlds. Pero este.
Ya
es,
no hay Elseworlds.
Va buena. No, ya no hay Elseworlds.
Muy a buenas. Ver, Elseworlds, que Elseworlds quiere decir en inglés como que otros mundos.
Sí, exacto.
Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a lo mejor Superman hubiera caído en la época gótica de la independencia de Estados Unidos? ¿O qué hubiera pasado si Batman viviera, pero en la época victoriana? Entonces, esos sí, son
de eso podemos hablar mundos, pero bueno, muchísimo.
Sí, o, por ejemplo, un otros mundos, ya para terminar de eso que me gustó, era, sí, ¿qué pasaría si el cohete de Superman hubiera caído en la casa de los papás de Bruce Wayne? Entonces Batman y Superman fueran uno en realidad, ¿no? Como que un Super Batman o algo así. Pero bueno, ya para continuar con la muerte en los cómics, desde hace rato estaba a punto, antes de que mencionaras Animal Man, uh-huh, yo pensé que ibas a mencionar una muerte que a mí me conmovió mucho, una muerte que originalmente ya se iba a quedar ahí.
Fíjate, muerte, de hecho, esta serie que te estoy diciendo es de Grant Morrison, es lo que estoy leyendo ahorita.
Sí, es lo que te digo, y para mí me sonaba que era de Grant.
Yo la leí hace mucho. Dice, les voy a leer lo que dice en Wikipedia. Dice, posteriormente, como un epílogo en la serie de Animal Man escrita por Grant Morrison, se homenajearía a esta saga de Crisis en las Tierras Infinitas, contando la posterior historia de Psicopirata en el manicomio, donde traería temporalmente desde sus recuerdos y les daría nueva vida a algunos personajes del extinto multiverso, quienes permanecerían en un lugar conocido como el limbo de los personajes olvidados de DC, siendo este lugar donde finalmente se dirigiría el Psicopirata. Esa es la, pero tampoco tengo aquí los números en donde está ese, pero yo creo que es fácil de encontrar.
Bueno, pero ya cambiando de tema, me gustaría una muerte que, sí, a mí me conmovió en lo particular mucho, y que bueno, pues también una muerte que tiene cuestiones tal vez hasta, gracias a la habilidad de Chris Claremont, hasta de tragedia griega, es la muerte de Jean Grey.
Claro,
la
no la hemos de mencionado Fénix, y es,
sí, y es una muerte también mucho, muy importante, donde bueno, si
que
algo...
La retoman en la película.
Claro. Ajá, sí, la claro, película de la tercera película de X-Men está 100% basada en...
Bueno, la tercera ya fue la resurrección, porque en la segunda es donde se muere.
Sí, digamos que las películas hicieron una adaptación mucho, muy, pero muy libre de lo que se manejó en los cómics.
Así es.
Extremadamente libre, porque...
Y cortita. Sí, pues es película.
Sí, no, no. Fue resumir en... ¿Qué será? Si ya juntamos el tiempo de las dos últimas películas, resumir en 4 horas lo que si hubiera puesto en pantalla sería como que 3 o 4 temporadas de una serie de televisión, ¿no?
Simplemente cómo explicas el ente cósmico que se mete
en Jean Grey, o sea, a lo que voy, sí, por eso, o sea, no estoy diciendo que esté mal hecho, estoy diciendo que la idea es la misma, pero la aplicación fue muy distinta, o sea, no, sí, no crean que, ay, fue exactamente, no, lo cambiaron mucho, no critico, no digo que esté mal, de hecho, la que se me hace la mejor película es la segunda, la tercera está
de regular. Hecho, sí, totalmente de acuerdo.
Pero bueno,
pero eso ya vendrá en el tema de
películas
y de adaptaciones. Pero bueno, es muy interesante porque de alguna manera, en cierto momento, para salvar la vida de los hombres X, Jean Grey es una mujer que se ve obligada a desarrollar excesivamente su poder y entonces se vuelve tan poderosa como una diosa. Ya después hay una explicación que es, en realidad ella trajo como que un ente, porque en ese momento estaba en el espacio, un ente del espacio que destruye mundos y que... Pero bueno, pues obtiene ese poder con tal, ese poder excesivo, se vuelve un poder de diosa con tal de salvar a los que ama. Y bueno, pues es un poder que al final termina volviéndola loca, es demasiado poderosa para un humano y termina destruyendo un sistema solar entero con un planeta lleno de seres vivos. Y bueno, todo esto nos lleva a la cuestión de que al final, también por decisión un poco del editor que dijo, bueno, si es un personaje, una heroína, y ya asesinó tanta gente, no
que bueno, técnicamente, de acuerdo a X-Factor, no fue Jean Grey la que atacó el Imperio Shi'ar y la que destruyó todo eso.
Por eso, pero yo estoy diciendo ese momento, porque se tomó la decisión que se muriera, ¿no?
Sí.
Y cuando muere, creo que a mí me pareció muy conmovedor, porque si algo había logrado hasta ese momento Chris Claremont era lograr muy bien la relación que había entre Cíclope, Scott y Jean en ese tiempo, porque bueno, pues si de por sí mantener una relación es difícil, imagínate cuando te estás jugando la vida.
Ya estaba manejando el triángulo amoroso entre Wolverine también con Jean Grey.
Ah, sí, claro, estaba manejando alguna... Pero también la relación era muy padre, no creo que... Había veces que, por ejemplo, en cierto momento Jean Grey pensó que sus compañeros se habían muerto y se dejaron de ver, pero era una relación que iba creciendo, y él también en ciertas entrevistas dejó entrever que de algo que se sintió muy orgulloso fue de ciertos momentos muy emotivos, y que los lectores también le decían que esta relación, enfrente a las adversidades, que estaba madurando muy bien, y bueno, cuando muere se logra mucho muy bien, y muchos queríamos que Jean Grey siguiera viva, ¿no?
Bueno, ¿y qué opinas del hecho de que posteriormente, en X Factor se dijera que no era... Bueno, vamos a explicarlo un poquito para quien no sepa cuál es la idea. La idea es que Jean Grey, se convirtió en Fénix. Sale después de cuando ellos regresan de tener... era después de una aventura con los Shi'ar, ¿no?
Sí, a ver.
Caen en un lago... Y ella, ahí es donde se manifiesta, por primera vez el poder de Fénix. Ella los salva a todos y cae en un lago.
Ellos estaban en un cohete porque pelean con unos uh-huh. que los quería matar y se escapan de ese satélite.
Sí.
Pero en una nave muy, muy
rudimentaria, muy dañada. Con el poder
y estaba
de Fénix.
Entrando radiación solar sin filtrar.
Exacto.
Y bueno, pues la explicación es que ella forzó su poder para lograr conducir a todos sus amigos.
Exacto. Y ahí es donde caen al lago, y es la primera vez que surge Fénix como Fénix, ¿no?
La primera explicación fue que ella forzó su poder para que todos sobrevivieran, y por eso se volvió tan poderosa.
Así es.
Ya después salieron con que resulta que había un ser como que cósmico que devoraba un sol tras de otro, y que iba que era un ser de destrucción.
Y ella, al ser una mutante tan poderosa, lo atrajo. Esa fue la explicación.
Y que lo que le llamó la atención es que este ser era un ser a lo mejor natural para que el universo tuviera así como que una... Sí. Así como hay fuerzas de vida, era una fuerza de muerte. Y de repente este ser le llamó, y yo soy un ser de muerte, porque esta persona está decidida. Lo que más le llamó es, va a dar su vida, va a dar todo porque continúe la vida. Yo soy un ser de muerte, como que le llama la atención y quiere entenderlo, y por eso ocupa su lugar. Esa fue
El punto es que toda la saga de Fénix Oscura, todo lo que pasa durante la saga de Fénix Oscura, no es Jean Grey Fénix, si seguimos al universo Marvel, tal cual. O sea, durante la historia obviamente el propósito era que era Jean Grey, pero después lo que sabemos en X Factor, cuando regresa Jean Grey, es que Jean Grey se quedó en el lago, y se quedó en un cocoon ahí en ese lago, donde la dejó el ente cósmico, que el ente cósmico tomó la forma de Jean Grey y la suplantó con todas sus memorias.
Con tal de entender,
se murió en la luna, la que se murió en la luna, la que mata el rayo, el rayo este, y está en la pelea con los guardias imperiales de los Shi'ar, y que decide morirse para salvar a sus compañeros, porque estos querían matarla y ellos estaban defendiéndola, y ella decide morirse, esa no es Jean Grey, esa era el Fénix. Era el puro ente Fénix que había tomado la forma de Jean Grey.
Entonces, ¿por qué la metimos al tema?
En serio, es que fue la manera de... Ahora, no sé... A ver, ¿tú qué opinas de esa manera de traerla de regreso?
Bueno, creo que escuchándote, cualquiera que te escuche así va a decir qué increíble, qué cantidad de tonterías...
Exacto.
Nos estamos tragando, nos estamos creyendo. Entonces, creo que también por eso estoy... Y es un punto más fuerte para esto de que, bueno, si se murió ya... Está muerta y no deberían de regresar, ¿no?
Pero bueno, a ver, ¿no te parece que llamándose Fénix... Espérate, ¿no te parece que llamándose Fénix es una parte muy importante del personaje, el morirse y revivir?
Obvia, resurgir, pues sí.
Bueno, sí, pero regreso a lo mismo. Con todo y que me dolió el personaje y que, bueno, pues de alguna manera eso le hubiera dado más... ¿Qué será? Realismo, más importancia a los personajes, ¿no? Y yo por eso estoy a favor de que se hubiera quedado así, ¿no? Hubiera quedado muerta, ¿no? Con todo y que era un personaje al que yo estaba muy encariñado, con el que me conmovió mucho. Y bueno, pues creo que ese plus...
Pedro se metía a los baños en su casa con un cómic de Jean Grey.
No sería el único, ¿eh?
Más cochinas fantasías.
Creo que Miguel Ángel está hablando por experiencias propias.
A lo que voy es a que, bueno, aparte... Digo,
está bien buena la Jean Grey.
Sí, pero...
No, y cómo la dibujaba el John Byrne con...
Independientemente de esto, por la manera en que Chris
Claremont
lo manejó...
Se rumora que cuando le... No, ya, no voy a decir.
Por la manera en que Chris Claremont lo manejó, bueno, pues también era una cuestión como que épica entre que ella prefirió morir como humana a seguir viviendo como diosa. O sea, hay varios temas en esa historia, sí, que hacen que, aunque técnicamente, como tú dices,
se invalidó por completo con esa manera de traerla de regreso.
Se siguen vendiendo en Estados Unidos recopilaciones. Nunca ha dejado de estar en venta siempre una recopilación de la saga de Fénix Oscura, claro, porque no, es una historia excelente, ¿no? Y conmovedora y tiene...
No, y obviamente quien la trajo de regreso no fue Chris Claremont.
No.
Quien la trajo de regreso fue Louis Simonson, ¿no? Con el X Factor.
Bueno,
fue en X Factor, la revista de X Factor.
No, eso no estoy muy enterado del entretelones, pero fue entre Louis Simonson y John Byrne. Porque la primera vez que regresa, regresa en un número de los cuatro fantásticos,
es
que
cierto.
En ese tiempo era dibujado y escrito por John Byrne. Entonces, sí, bueno, a lo mejor tenga que ver hasta que al final de la saga de Fénix Oscura, por decisiones de historia, John Byrne y Chris Claremont terminaron peleados.
Claro.
Bueno, algo, y si es pelirroja, ¿por qué nunca le hacen pecas?
Porque no perdería algo de lo sexy.
No, a mí sí me gustan las pecositas.
Por lo mismo que Mary Jane no tiene pecas. En ningún cómic le he visto pecas. Tenía pecas.
Se rumora que Peter Parker.
¿Cuándo? Bueno, pues ya le estamos pegando a la hora 29, hora 30. O sea que creo que ya es tiempo de irnos. Yo creo que agotamos al menos lo que teníamos en nuestras notas. O sea que si alguien...
Mucho más adelante
de lo que pensaba. Sí, creo que divagamos bastante, pero...
Y fuimos pues si alguien breves, se le ocurre otra si nos cosa, ponemos estrictos a ver cuántas muertes ha habido en los cómics, no acabamos nunca, pero...
No acabamos nunca. Pero si se nos olvidó una importante, pues vale la pena que...
Agarramos las
que lo comentemos por escrito en los foros.
Igual déjennos su opinión, sugerencias, críticas, burlas, comentarios, se vale de todo. Queremos saber qué opinan de esto que están escuchando, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente.
Un gusto estar con ustedes.
Nos vemos, hasta luego a todos.
Bueno, hasta luego, somos...
Pedro Ajaz.
Super Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Muchas gracias, adiós.